Lumier, desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La ciudad de La Plata aplaude y despide al espectáculo más premiado de Argentina, El Equilibrista, con Mauricio Dayú. Última función, sábado 10 de mayo, Teatro Coliseo Podestá. El Equilibrista, con Mauricio Dayú. Imperdible. Localidades en venta por PlateaNet.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
Sumate a Bagués Merasi y libera tus ventas de forma directa de cosmética y fragancias con una ganancia inicial del 30%.
Además, hay premios por incorporación y ventas.
¿Querés saber más? Comunicate con Jorgelina Lofeudo, empresaria Bagués.
221-558-0284.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
M1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Vení a visitar el stand de la provincia de Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro 2025. Del 24 de abril al 12 de mayo en el predio ferial La Rural. Conocé editoriales, autores y autoras bonaerenses. Presentación de libros, charlas, talleres, actividades para las infancias y mucho más. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas. Stand 602 en el Pabellón Azul, Avenida Santa Fe y Sarmiento, Capital Federal. La libertad de leer. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lumier, desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Yeah. Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière, estamos aquí desde la Feria del Libro y con un invitado muy especial, ¿no?
Sí, porque está en comunicación con nosotros Javier Van der Kouter, el director de tesis de una domesticación basada en la novela homónima de Camila Sosa Villada. Javier, buenas tardes. Esteban y Lisandro, acá de Club Lumière, que estamos transmitiendo en la Feria del Libro, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación a contar y hablar sobre la peli.
Bueno, en primera instancia, preguntarte, bueno, la película, como decíamos, se basa en una adaptación de una novela de Camila Sosa Villada, que además es la protagonista de la película. ¿Qué encontraste en la novela que te cautivó y que dijiste, bueno, acá hay un film?
Camila. Claro. Camila Sosa Villada. Tomé contacto con la novela porque la noche anterior a que salga en Bibliotecas Hoy, uh-huh, que fue la primera edición, la fui a escuchar a Casa Brandon a leer, ¿no? Era como un adelanto, uh-huh, de lo que iba a salir publicado y me gustó mucho. Esperé a que salga la novela, ya habíamos compartido alguna que otra charla sobre tesis, de alguna manera en el proceso, pero muy poco de escritura de ella, porque con Camila nos conocemos de hace tiempo, uh-huh, y también haberla visto en el teatro haciendo carnes tolendas o cuando hicimos El Bello Indiferente, un cocktail que hicimos para el Centro Cultural San Martín. Entonces esa conexión con Camila actriz, cuando leo la novela en donde el personaje central es una actriz, es con lo que conecto inmediatamente, ¿no? Más, uh-huh, allá de todo lo enorme y de todas las capas que tiene la novela, y los otros puntos de vista que también tienen, esa fue mi conexión, como la escenificación, ¿no? como el rol de la actriz también en diferentes circunstancias de su vida y en los diferentes vínculos, ¿no? Como, uh-huh, con el abogado y esposo, con el hijo, ¿no? Como esa escenificación permanente, es ir pasando de un rol al otro, ¿no? Casi como si fuesen todos una interpretación.
Javier, Lisandro, ¿cómo estás? La ¿Cómo verdad estás? Que nos sorprendió el film, realmente atractivo, disruptivo para el promedio de lo que se suele estrenar en salas. Yo creo que lo más interesante que tiene el film, o lo más provocador, además de la historia de esta persona que se casa, que busca adoptar un hijo, que es actriz, que tiene amistades, que tiene una familia, es la libertad con que vive sus relaciones amorosas, su sexualidad. Yo, de alguna forma, el film, por lo menos para mí, me dejó como un eje central esa idea de vivir sin tapujos y sin reglas, digamos, tradicionales, su forma de relacionarse con las personas. Un poco ese era el eje, digamos, la libertad en la relación del personaje, en las relaciones del personaje.
Sí, tiene una manera de pensar quizá, o de vivir la, uh-huh, la vida o la libertad que es que el derrotero de ese personaje, ¿no? Uh-huh. O sea, y también es como parte de ella, ¿no? Como, uh-huh, también hay algo de lo inevitable, ¿no? En esa pulsión y en esa que por ejemplo, no sé, en el plano por ahí más erótico, tiene es como es consecuencia también de su manera de ser y de vivir, ¿no? Como que no entra en contradicción. Quizá lo que entra en contradicción son los sistemas en los que estamos nosotros muchas veces acostumbrados a poner las cosas, ¿no? Uh-huh. Una familia debería ser así o asá, o una relación. Claro. No, y creo que eso es uno de los conflictos, por eso está buenísimo que me lo preguntes, te diría que centrales, porque es la tensión permanente que ella tiene con esa domesticación, uh-huh, que ahí se aparece media amenazante o no, como en ese piso en donde vive, ¿no? Como en esa pecera casi de cristal, uh-huh, como cárcel de cristal, ¿no? Como entonces es la tensión permanente que ella tiene con también, entre otras cosas, con esa asimilación del sistema, esa actriz, a esa actriz trans también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la sexualidad la cuenta ella en la película, ¿no? Como lo muchas veces nos puede contar más una escena doméstica, una escena de violencia, una escena, ¿no? Acá el desarrollo de las escenas eróticas o de esa intimidad la cuentan, la siguen contando en ese desarrollo que tiene la escena o la secuencia, ¿no? Entonces, todo eso configura un personaje que tiene, no sé si la palabra es acuerdos, pero en principio con ella misma, ¿no? Y más que con el resto y con los vínculos, ¿no? Como puede tener algún acuerdo con el abogado, pero ella igual lo tiene con ella, ¿no? Esencialmente. Uh-huh. Y no significa que esos acuerdos no duelan, no lastimen, no sean torpes, ¿no? Pero bueno. No sé si me fui un poquito por la
Se entiende, coincidimos. Recordamos, estamos hablando con Javier Van de Kouter. Él es el guionista y director de Tesis sobre una domesticación, el film basado en la novela de Camila Sosa Villada, que se está proyectando en el Malva y en otras salas de la ciudad de Buenos Aires. Ojalá que pueda lograr una buena difusión por las salas de distintos puntos del país, ¿no, Esteban?
Sí, la verdad. Y en el cine Cacodelfia también. Exacto. Javier, en ese sentido, una de las cuestiones que llama la atención de tu film es la forma de representar lo trans, ¿no? Estamos hablando de una mujer trans y es muy distinto a por ahí otras representaciones cinematográficas. Sobre todo, lo primero que podemos decir es una mujer que tiene una economía sin problemas, ¿sí? Que es una actriz, que es conocida, que le va bien y además que tiene como esta idea de deseo de seguir viviendo una vida sexual sin ataduras. ¿Esto lo fuiste charlando con Camila? ¿Cómo fue un poco de otras formas de representación de lo trans a lo que estamos acostumbrados?
Sí, bueno, la novela ya tenía, pensá que es una historia que escribe una escritora trans para contar a otra persona trans, y eso es como muy poco común, ¿viste? No es común, digamos, ni en el cine ni en la literatura. Entonces esa narrativa propone ya de base una mirada quizá distinta a lo como comúnmente se puede ver la representación trans en el cine o que por ahí son personajes que están más vulnerados o que abordan otro tipo de conflictos que también tienden a no digo porque son historias súper necesarias, digo, pienso en Mía, mi primera película, claro, y demás, pero cierto. Como que hay una mirada un poco más incluso hasta emocional sobre algunas cuestiones y demás. Entonces me parece que acá un poco el desafío fue trabajar este personaje como, bueno, como lo describen, ¿no? Como con poder, incluso, además de dinero, de prestigio, de jerarquía artística, ¿no? Como un personaje que no necesita muchas cosas que quizá el común de la gente piensa que una persona trans necesita, digo, ¿no? Empezando por el dinero o cierto estatus social, ¿no? Entonces hay algo ahí que sí es una propuesta de la película y que por supuesto venía ya, pensá que es la actriz, la escribió Camila, sale de sus entrañas, ¿viste? Claro. El personaje, entonces hay mucho ahí. Lo que sí te puedo decir es que en la forma que adquiere, quizá en su versión cinematográfica, sí hay algo de que, por ejemplo, no sé, el camarín de la actriz en la novela es un camarín que tiene una estufa que no anda. Acá no, acá hay otra, acá se hay algo de dónde vive, de haberla trasladado quizá también un poco a la ciudad, a esta ciudad que no se dice que es Buenos Aires, pero podemos entender que es, claro, que es una ciudad muy grande, digamos, en contrapunto con el pueblo, el lugar, vivir en un piso 10 y ver desde ese piso 10 la vida en un barrio privilegiado. Ya eso te cuenta, como cuenta el cine, mucho más de quizá del poder económico también o adquisitivo que tiene ese personaje. Entonces corre el conflicto hacia otros lugares que tienen que ver más con otras cosas que son comunes a todos también, lo que hablábamos recién, la domesticación y la resistencia que todos tenemos muchas veces frente a esa tentación, ¿no? Entonces, sí, claro, fue pensado desde la novela ya, y fue construido también desde la forma, desde la distancia también en que la cámara observa al personaje de la actriz, que no ve a través de sus ojos, como por ejemplo podía ser en Mía, ¿no? Que era que vos veías el mundo de esa de ese personaje que vivía en una villa a través de sus ojos. Bueno, acá eso no es del todo así, ¿no? O sea, un poco respetando incluso la tercera persona de la novela, ¿no? Que, claro, que no es una primera persona. Entonces la subjetividad se vuelve en la película una especie de tesis fílmica también sobre ese personaje, que permite este tipo de reflexiones también, más corridas, si querés, del común a como generalmente se las representa.
Clarísimo. Recordamos, estamos hablando con Javier Van de Kouter, director y guionista de muchas películas, muy reconocido. Hace poco también hiciste la serie emblemática sobre la actriz que habíamos visto,
Chris Miró.
De Chris Miró. Bueno, y ahora estamos hablando sobre tesis sobre una domesticación. Bueno, ¿cómo fue el estreno, la repercusión en el público, la exhibición? Es otro gran desafío hoy por hoy para cualquier director del cine nacional.
Totalmente. Bueno, dentro de la distribución que elegimos y que veníamos pensando para la película, por suerte está yendo muy bien. Como decían, está en el Malva los viernes y acá en Capital, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a estrenar, ahora se estrenó en Mar del Plata, pero vuelve en junio y así empieza como a estrenarse también en el resto del país. Pero acá en Capital está en Cacodelfia, que está yendo muy bien, por suerte. Uh-huh. En el Bafisi también fue así, y en el Malva, viste, que son cosas que bueno, que nos ayudan y las celebramos, viste, para seguir militando estas películas. Uh-huh. Y bueno, y siempre está buenísimo ver una sala calentita, una sala llena. Uh-huh. Porque confiamos en ese boca a boca. Entonces, a nivel repercusión de espectadores está haciendo esto. Es una distribución que es de Malva más uno, digamos, que es Cacodelfia. Uh-huh. Y nos gusta que bueno, que esté fluyendo por ahí. Y después la repercusión, digamos, bueno, sí, fue siempre invita a una conversación, una reflexión. Estoy como viendo un poco cuando me quedo conversando con el público después de la función. Uh-huh. Y bueno, y eso, invitándolos a que se acerquen a conocer un poco también el universo de Camila en el cine, ¿no? Que tiene que ver con su interpretación también, que es una fuerza poderosa. Uh-huh. que tiene un tono de actuación muy particular y bueno, y eso, y nuestro trabajo, ¿no? Un poco contarles acerca de esa voz, pero en el cine también.
Clarísimo.
Sí, Javier. Bueno, recién estábamos hablando, sobre todo a partir de una pregunta que te hacía Lisandro, que vos un poco decías, bueno, el conflicto este entre tener una pareja, un hijo de esta mujer trans y su deseo sexual de tener una vida libre, sin ataduras, que se plantea por momentos como conflicto con la protagonista, a la hora de trabajarlo, y sobre todo tanto con Camila como con Alfonso Herrera, bueno, con los técnicos, ¿tuviste la idea de buscar como ciertas referencias en lo que es el cine clásico o el cine mundial, o en realidad te basaste más en el libro de Camila?
Mira, yo creo que siempre uno va buscando inspiraciones cuando está construyendo y está creando. Es como te decía, el camarín del por hablar de los espacios, sí, ¿no? Sí, que en el cine son tan importantes. Sí. ¿No? Bueno, el departamento, incluso la ciudad, no es la misma, digamos, ¿no? Entonces, y de hecho se elige como un único punto de vista, que es el de la actriz, cuando la novela, eso es más, hay otros puntos de vista también. Entonces eso ordena también todo lo estético de la película, si vos solo la vas siguiendo a ella. Uh-huh. Y en relación, o sea, que sí está basadísimo en la novela de Camila, pero también hay algo que tiene que ver esto, con crear como un imaginario también a partir de, ¿no? Y como la adaptación también la hicimos juntos, con Laura, junto a Laura Uberman también. Uh-huh. Estaban siempre las imágenes, ¿no? Ahí en el guión, y otras que fueron apareciendo cuando aparece un espacio como el CCK, por ejemplo, ¿no? Y,
claro.
Y que para, bueno, entonces eso ya, viste, te cuenta, te puede contar mucho más. Y fue así un poco, ¿no? Como elegimos esa locación como una locación central, en donde algo que no está en la novela es que su casa terminó existiendo en el mismo lugar en donde ella actúa, en el último piso, viste, ¿no? Y entonces todos esos sistemas son más del cine, ¿no? Como la literatura tiene y la novela tiene otros sistemas y otras maneras de conectar y de contar. Entonces, en ese sentido, siempre también, qué sé yo, no sé, a mí me gustan los directores que, y las historias que cuentan historias de actrices, como puede ser Opening Night con Casa Bettina Rollins, o también el trabajo de algunos directores con, sobre las actrices, como puede ser el trabajo que hace Almodóvar en La Voz Humana con Tilda, y así te puedo nombrar otros más que a mí me resultan siempre Rifstein, ¿viste? Qué sé yo, no sé, que es un trabajo específico con las actrices, ¿viste? El cine italiano, Ana Magnani, no sé, hay algo ahí que se filtraba todo el tiempo también por el imaginario de Camila.
Clarísimo, sí. Recordamos, bueno, estamos hablando con Javier Van de Kouter, director y guionista, en este caso de Tesis sobre una domesticación. Bueno, realmente es un film interesante, destacable. Felicitaciones, Javier. Esperemos que continúe la exhibición por distintos lugares del país. Y que el camino propio de la exhibición de un film por estos días.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por comunicar la película y este tipo de películas. Así que eso, que vayan, ahora está en Cacodelfia y en el Malva, y iremos avisando ahí en redes de la peli y eso, por donde sigue el recorrido.
Perfecto, gracias de nuevo, Javier, un abrazo grande.
Hasta gracias luego. A ustedes, un abrazo.
Hasta chau, luego. Chau. Hablamos con Javier Van de Kouter, director y guionista de Tesis sobre una domesticación, basado en la novela de Camila Sosa Villada, un film que no llegó todavía a la Ciudad de La Plata, pero como bien lo decíamos antes, se puede disfrutar en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que próximamente llegue a nuestra ciudad, ¿no?
Sí, tal cual. Es un film interesante, basado, como decíamos, en la novela de Camila Sosa Villada, y aparte con su tono de actuación, que el mismo Javier nos decía que es muy especial, que tiene con mucha fuerza en el escenario, ¿no?
Exacto. Ese análisis, esa recomendación y varias más en este programa que se llama Club Lumière.
Lugar con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
Continuamos en Club Lumière, estamos aquí en la Feria Internacional del Libro y tenemos el gusto de recibir en este momento aquí, en el espacio, en la mesa de Club Lumière, a la escritora Selva Almada. Selva, bienvenida, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. Gracias y bienvenida a este espacio que es Radio Provincia.
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, en principio les contamos al público, en apenas un ratito estarás aquí en stand de la provincia. Contanos un poquito de qué va
sí,
esta charla.
Sí, vamos a estar en breve presentando una novela que se llama Nosotros el Monte, de Claudia Chamudis, que es una escritora santafesina, y la novela la publica La Flor Azul, que es una editorial de Mar Azul. Así que ahí vamos a estar charlando un poco de la novela.
Perfecto.
Sí, Selva, bueno, recién justamente hablábamos fuera de aire que te habías estado justamente con Marcelo Figueras, guionista, bueno, también director de la radio, en el FIC PBA, hablando un poco de la adaptación de lo literario a lo cinematográfico. Vos tuviste la posibilidad de que muchas de tus novelas se hayan adaptado, bueno, por ejemplo, El viento que arrasa, pero además también de trabajar en guiones como con Marcelo Jesús López.
Claro, con Jesús. Sí, bueno, en realidad el único libro hasta ahora que está la película es El viento que arrasa, que la dirigió, la adaptó y adaptó la novela y la dirigió Paula Hernández, que se estrenó el año pasado, una película que a mí me gustó muchísimo. Yo no participé del proceso ni de adaptación ni de nada. La vi cuando se terminó, como el resto del público, y la verdad es que me encantó. Así que la recomiendo si la pescan por ahí, a veces la dan en algunos ciclos. Y sí, también trabajé con Maxi Schoenfeld, con quien somos amigos y los dos entrerrianos, en el guión de Jesús López, una película de él que se estrenó en el 2023.
Bien, ¿y cómo es esta experiencia, digamos, de entrar, aunque no sea estrictamente en la pantalla, en ese proceso propio del cine?
Bueno, a mí, yo siempre le digo a Maxi, a mí me gusta trabajar con vos, pero si no, me parece como bastante aburrido escribir guiones. O sea, me siento mucho más libre y afín con la escritura de novelas o de cuentos, o sea, con la ficción literaria. La escritura de guión tiene muchas reglas, muchas, claro, en algún punto limitaciones para la escritura. Pero bueno, con él encontramos un método que nos funcionó muy bien, que era, de repente yo escribía las escenas más narrativamente, claro, y después él llevaba eso al guión y sí, los diálogos y esas cosas que a mí sí me gustan y que de hecho en las novelas funcionan muy bien, mis diálogos, ahí lo trabajábamos más juntos, digamos.
Claro, clarísimo.
Sí, en Jesús López había un tópico que tenía que ver, ¿no?, con esto de lo mimético o el tomar la identidad de otro, ¿no? Cosas que hemos visto en el cine como El último Elvis o como El talentoso señor Ripley, pero además había como una dinámica de pueblo y los procesos de socialización que tienen que ver con las carreras, con los rituales, con los motoqueros, que no son los mismos de la ciudad, ¿no? En ese sentido me pareció como interesante el sentido de hacer una representación de otra juventud.
Sí, Maxi, también eso nos une. Él viene trabajando con universos provincianos, pueblerinos. Él es de una zona de Entre Ríos donde hay varias aldeas alemanas que vinieron, que se formaron a principios del siglo XX, fines del XIX. donde que permanecen todavía viviendo de una manera muy similar a cuando llegaron los primeros, manteniendo, bueno, las costumbres, las tradiciones, los dialectos. Entonces, esos son lugares muy curiosos y él viene haciendo todas sus películas ambientadas en ese universo. Y en Jesús López, bueno, claro, se muestra eso, cómo es ser joven en un lugar así, en un campo que está cada vez más deteriorado y donde hay cada vez menos trabajo. Creo que la película retrata muy bien esa, esa adolescencia o esa juventud pueblerina en estos lugares, lugares un poco perdidos de... olvidados de la mano de Dios.
Estamos en Club Lumiere, esto es Radio Provincia, FM 97.1, La UNE, estamos por Éter y estamos también por streaming con Selva Almada, quien nos está visitando. Les comentamos, en un ratito estará aquí en el stand de La Provincia. Bueno, además tenés tu propia editorial, contanos cómo es esa experiencia de Salvaje Federal.
Sí, Salvaje Federal en realidad es una librería y es un proyecto de visibilización de literatura de las provincias. Sí tenemos como una pequeña pata puesta en lo editorial, porque el año pasado armamos una sociedad con La Pollera, que es una editorial chilena, que tiene una colección que se llama Surcos del Territorio, que la venían haciendo con autores chilenos y nos propusieron a nosotras curarla y dirigirla acá. Y el año pasado salió el primer libro, que se llama La Demora, que es de Ezequiel Pérez, un autor joven muy bueno, que es de Ramallo. Son libros un poco autobiográficos. Es como con, la idea un poco es alguien de pueblo que se muda a la ciudad, ya sea para estudiar, para trabajar, por lo que fuera, y que años después vuelve a su pueblo a contar ese pueblo. Y Ezequiel, en su crónica, toma, no sé si se acuerdan, del asalto al Banco Nación, que terminó en una masacre en bueno, fines de los 90. Y bueno, a partir de ese hecho puntual, narra el pueblo. Es un libro muy lindo, se llama La Demora.
Bien.
Interesantísimo, Selva. Y contanos un poco... ¿Has tenido otras propuestas de pasar al cine, además del Viento que Arrasa?
Sí, ha habido otros proyectos que finalmente no avanzaron, pero sí había un proyecto con Ladrilleros, hubo en un momento con Brasil un proyecto para Chicas Muertas, pero bueno, ustedes que están en el tema del cine sabrán lo difícil que es, y muchas veces esos proyectos no terminan viendo la luz por, bueno, diferentes cuestiones básicamente relacionadas con el dinero, ¿no?
¿Te cuesta soltar la obra y pensarlo, bueno, es una adaptación distinta donde el director dispone, o te gusta tener como algo en el guión, por lo menos poder trabajarlo o decidir que sí, que no?
No, yo cuando, o sea, las veces, tanto con El Viento que Arrasa como con estos otros libros que les contaba que finalmente no sucedieron, siempre preferí mantenerme al margen, como, bueno, dejar que el director o la directora haga su propia adaptación, su propia lectura de la novela. Como que, bueno, yo ya no tengo mucho que decir de una vez que termino el libro.
Clarísimo. Selva, nos están avisando que en minutos empieza la charla. Gracias. Bueno. Felicitaciones y éxitos con esta charla y con todas las propuestas que vengan de ahora en más.
Gracias por la invitación.
Un placer tener a Selva Almada aquí en la gran mesa de Club Lumière.
Yeah. stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Nos vamos de feria.
Nos vamos.
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo. La UNE.
La UNE.
Está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de la Rural. Agendatelo.
Presentaciones, charlas, historias,
ensayos,
relatos,
ficciones y no tanto.
Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Por FM 97.1.
Programación especial. La UNE.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá. A las 11,
María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan,
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la Vieja Escuela de la UNE.
A las 15, llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17, se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19, la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Arroba la UNE OK.
Nos vemos en Instagram.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y showroom. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Arroba la UNE OK.
La UNE OK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Club Lumière, desde el stand de la provincia de Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Bailas entre las luces.
Lumière.
Club Lumière.
Todo el cine en la radio.
Desde hace 17 años.
Estrenos,
recomendaciones,
entrevistas,
música
y mucho más.
Club Lumière.
Te esperamos los sábados
de 17 a 19
en La UNE.
La UNE.
De Buenos Aires.
Feria del Libro 2025.
Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
Esperando la carroza ahí de fondo en Club Lumière a partir del reestreno que ha tenido en salas comerciales, 40 años del estreno de Esperando la carroza, que vuelve entonces a los cines de todo el país, incluida en la ciudad de La Plata, un film icónico, clásico, una comedia grotesca que como pocos films se han convertido en grandes niveles de popularidad, no exactamente al momento del estreno en salas, sino un poco tiempo después, entre el estreno en videoclip club y la emisión es por televisión.
Sí, 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 ¿no? Sobre todo, y la obra de teatro, ¿no? Claro. En el cual está basada, del uruguayo Jacobo Lanerger, que la adaptó al cine, como decíamos, Alejandro Doria, que debutó el 6 de mayo de 1985 en salas y que tiene, como protagonista, recién lo escuchamos a Luis Brandoni, China Zorrilla, Julio de Gracia, Mónica Villa, bueno, interesantísimo el elenco y el debut de Darío Grandinetti, en la anécdota cuenta que él es de River y como hacía como un personaje algo tonto, podemos decir, como un adolescente ya mayor que juega al fútbol con unos chicos, bueno, él dijo, no quiero salir con la de River, quiero salir con la de Boca, bueno, ahí como algo, una anécdota de la filmación, clarísimo, porque sabemos que Darío tiene su fanatismo, ¿no?, por River Plate.
Exacto, bueno, la verdad que es para aprovechar, una vez más, seguramente la mayoría, si no todos lo han visto, incluso tienen distintas opciones, en distintas plataformas está, pero si lo pueden aprovechar está muy bien. Les recordamos, estamos en la Feria Internacional del Libro, es uno de los últimos días, el lunes finaliza la feria, y nosotros hoy es el último día aquí en la feria, el próximo sábado volveremos así a los estudios de la UNE, en la ciudad de La Plata, en el marco hoy de un programa que nos ha permitido repasar mucho material, ¿no, Esteban?
Sí, la verdad que hablamos de Encerrados, esta adaptación, remake de la obra de Mariano Con, 4x4, interpretada por Daddy Brieva, ¿no? Y acá en este caso reemplazándolo ni más ni menos que el actor Anthony Hopkins. En la versión local también estaba Peter Lanzani, ¿no? Como gran protagonista. Además, estuvimos hablando con Javier Van der Kouter, quien nos habló de Tesis de una domesticación, esta película basada en el libro de Camila Sosa Villada, que acá está como protagonista, y tuvimos un lujo interesante porque nos visitó ni más ni menos que una escritora como Selva Almada, Lisandro.
Exacto, que también tuvo su momento de participación en el cine, nos contaba a través del film Jesús López, sí, también a través de la adaptación de su novela El viento que arrasa, sí, un gran momento, todo esto en el marco del stand de la provincia de Buenos Aires, y en este momento detrás nuestro Selva está leyendo, sí, parte de lo que son las páginas del libro que se está presentando y del que ella participa, ¿no? Con lo cual nos pone muy contentos, bueno, todo este ciclo particular que ha tenido Club Lumière en el marco de la feria.
Sí, terminamos la participación en la feria, la verdad que fueron tres programas en los cuales la pasamos muy bien, tuvimos la producción de Rocío Coda, hoy sí le tocó descansar y estuvo César Benítez, estuvo Pluma en la operación, en este caso le tocó a Emiliano Bialevich, la verdad que un grupo, bueno, muy, muy grande, también en redes estuvo Camila Casarico, hoy le tocó a Mariano, haciendo un gran trabajo.
Exacto, les recomendamos, atención, que sigue la programación de Radio Provincia desde aquí, desde la Feria del Libro, y también participar en la feria que tiene de todo, ¿sí? Y además disfrutar de la música como es Los Reales Kimonos, un poco más de ellos, y nosotros volvemos el próximo sábado de 17 a 19 en esto que hemos dado a llamar Club Lumière. Chau.
presentaciones, charlas, talleres.
Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan, ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la Vieja Escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro Club de Cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.